Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Neme Soriano. Oigo todos los días la COPE. Estoy un poco preocupada por ti, Ángel, porque cualquier día te pasa algo. Pero soy feliz oyéndote todas las noches. Tengo 94 años. Gracias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es maravillosa, es un saludo Made in Neme. Y punto. Tiene todo el derecho a saludar y a hacer la entrada en La Linterna como le dé la gana. Estaría bueno. ¿94 años ha dicho? ¿94 años con esa voz, Neme? Impresionante. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Y tranquila, que no nos va a pasar nada. Que somos unos tíos y, oye, de cuatro caminos, no hay ninguno al que le haya pasado nada nunca. Gracias, Neme. Hoy es el día después de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Como pasa siempre, hay mil lecturas, pocos ganadores y varios perdedores. El problema es que no lo reconocen. Así pues, varias consideraciones. Uno, el PP ha ganado, sí, con 31 escaños, pero me da a mí que es una agridulce victoria. Es cuestión de las expectativas creadas. El PP convocó elecciones anticipadas en Castilla y León con el listón puesto en 38-39 escaños. Y lo saben. Recordemos que la mayoría absoluta está en 41. El PP de Génova y el PP de Castilla y León adelantaron esos comicios pensando en repetir, o casi, el resultado de Núñez Feijóo en Galicia y de Isabel Díaz Ayuso. Y no ha sido así. Ha sido el más votado, sin duda. Pero se esperaba más. Dos, Vox tiene la llave. Y Abascal, anoche, echó el órdago a la grande cuando dijo esto.
¡Qué buena! ¡Qué buena es esta lluvia para la siembra! ¡Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo!
Veremos hasta dónde llega Vox y qué Vox llega si finalmente deciden entrar en los gobiernos allí donde den las sumas. En Castilla y León, da. Tres, Ciudadanos prácticamente desaparece, no caben medias tintas. Era verdad la moción de censura de Ciudadanos contra Mañueco, pero con un matiz. Quien no tenía el control de Ciudadanos era el propio IGEA. Y el PSOE, con unos cuantos trásfugas de ese grupo, sin control, sí que habría presentado la moción. La deriva de Ciudadanos desde Albert Rivera hoy no me parece, opinión personal, una buena noticia. Cuatro, el PSOE centrará su discurso en la ultraderecha, pero deberían hacérselo mirar si fueran sinceros. Salvo en Cataluña, el PSOE pierde en Galicia, País Vasco, Madrid, bueno, ni te cuento, y ahora en Castilla y León. Y la culpa no es exclusivamente de Tudanca o meses atrás de Ángel Gabilondo. El responsable de la marca es el líder o amado líder. ¿Qué pasa? Pues que es imposible pedir la autocrítica. 5. Interesante el fenómeno de Soria ya, Unión del Pueblo Leonés o por Ávila. Veremos qué pasa en las municipales, pero me da que no es un fenómeno pasajero. Al menos en Castilla y León. 6. No creo que valga una lectura en clave meramente nacional. Estas elecciones son autonómicas de Castilla y León. Vete tú a saber qué pasa de aquí a 2 años con las generales en España. Sacar conclusiones en clave nacional, desde los que han ganado hasta los que han perdido, sería un absoluto error. 7. Andalucía. Las próximas elecciones van a ser las andaluzas y yo apuesto, opinión personal, que van a ser antes de verano. Tampoco sería adelantarla demasiado. Es más, desde el punto de vista sociológico, lo que vaya a pasar en Andalucía sí que puede ser muy ilustrativo, más de lo que pasó en Madrid. 8. Podemos está pagando los recibos de la hipoteca del Casoplón. Sí, la caída de credibilidad y de votos de Podemos se debe a las cosas de Pablo Iglesias, a las tonterías de Monedero y al seguimiento ciego de las súbditas. 9. Sobre el PP. Así, como de corrido. Lleva meses metido en los líos absurdos del Partido Popular en Madrid. Un diputado por Cáceres revienta la estrategia contra la reforma laboral. Y ahora en Castilla y León han ganado por los pelos. Se confirma que podría gobernar en España y se confirma también que a veces parece que hace lo posible para no llegar al gobierno. Y 10. Mi postdata. Moncloa debería ser consciente de que la gente vota en función de muchas cosas. Por ejemplo, la ganadería y las tonterías de Garzón, el quilombo con los presos de ETA, sí, Esto influye mucho. Los viajecitos el Falcon que revientan, las cesiones a Rufián que son muy caras, las fotos absurdas que son un insulto, y ya lo he dicho, el casoplón y las mentiras. Por esas cosas vota la gente, no por los mítines. Los políticos deberían ser más conscientes de todo.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 14 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y comenzamos con los datos de la pandemia. Sanidad notifica 601 fallecidos y la incidencia baja otros 217 puntos durante el fin de semana.
Se han registrado más de 68.000 positivos. El gobierno valenciano ha sido condenado de nuevo y tendrá que indemnizar a los profesionales que no tuvieron material para protegerse durante la primera ola.
La Unión Europea estudia sanciones a Rusia en caso de que decida atacar Ucrania.
La comunidad internacional teme que se pueda producir una invasión esta misma semana. El Reino Unido dice estar preparado para lo peor y desde España se aconseja abandonar el país de forma temporal.
Pues esta tensión hunde las bolsas y dispara nuestra prima de riesgo por encima de los 100 puntos.
El IBEX 35 y los principales mercados europeos han registrado caídas superiores al 2%. El precio del petróleo se acerca a los $100 y aumenta de nuevo las tarifas de la luz y del gas, lo que faltaba.
Fracasan las protestas de camioneros contra las restricciones por el coronavirus en Bruselas.
Casi 500 camiones han intentado entrar en la capital para manifestarse frente a las instituciones europeas. La mayoría de los conductores habían llegado desde Francia, donde querían bloquear París para pedir el fin de la vacunación obligatoria.
El Ocean Viking rescata a 247 inmigrantes en el Mediterráneo central en solo 3 días.
Entre ellos hay un recién nacido y varios niños, también menores que viajan sin padres. La mayoría navegaban en barcas de madera desde el norte de África. En lo que va de año, más de 3.000 inmigrantes han llegado a las costas italianas.
La policía mata a un hombre en París tras amenazarlos con un cuchillo.
El agresor se encontraba en la estación del norte y se ha acercado a los policías con un cuchillo de 35 centímetros. Tenía antecedentes policiales, solía deambular por esa zona a diario y se descarta la motivación terrorista.
La UDEF registra el ayuntamiento de Cornellá en Barcelona por presunta contratación irregular.
5 personas han sido detenidas. Los policías se han presentado en el edificio a primera hora en busca de contratos y documentos relacionados con subvenciones fraudulentas. La causa también afecta al ayuntamiento de San Feliu de Llobregat por prevaricación y malversación.
Detenidas 37 personas en el dispositivo contra las bandas juveniles en Madrid durante el fin de semana.
Casi 3.000 han sido identificados, han incautado drogas y una docena de armas blancas. Los agentes mantendrán la vigilancia en algunos barrios durante las próximas semanas para evitar peleas.
Arrestado por acosar a través del móvil a 2 chicos menores para conseguir fotos sexuales.
Ha ocurrido en Telde, en Gran Canaria. El hombre de 54 años era amigo de la familia y aprovechaba esa confianza para pedirles las imágenes. Llegó a amenazar con hacer daño a otro hermano si no le enviaban el material. ¡Buah! Y nos queda algo de los deportes.
Mañana vuelve la Champions con un partidazo en octavos de final. PSG-Real Madrid con la duda de si Benzema va a estar en el once inicial. Y de momento esta noche termina la jornada de Liga a las 9, Mallorca-Athletic.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con posibilidad de lluvias en Galicia, el Cantábrico y Pirineos. Serán más abundantes en el litoral vasco, el norte de Navarra y el noroeste de Cataluña. Tampoco se descartan precipitaciones en zonas de montaña, nevadas en Pirineos y la cordillera Cantábrica. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de 16 grados. Viento fuerte en el litoral Cantábrico.
Teletipo de última hora fechado en Washington, que firma la agencia EFE. Estados Unidos mueve su embajada en Kiev, capital de Ucrania, y la desplaza al oeste del país por seguridad. Anthony Blinken dice en un comunicado, el secretario de Estado, que ha ordenado esta medida por prudencia y para garantizar la seguridad de su personal diplomático debido a la drástica aceleración del aumento de tropas rusas en la frontera con Ucrania. De Kiev se llevan las oficinas a Lviv, que es una ciudad en los Cárpatos, cerca ya de la frontera con Polonia. De vuelta a casa, esta tarde, familiares y vecinos han despedido en Elche a las víctimas del triple parricidio cometido por un chico de 15 años. Mató con una escopeta a sus padres y a su hermano de tan solo 10 años, tras haber sido castigado por malas notas. Juan Baño.
Los policías que se han ocupado de Santiago no dan crédito. Ha dormido como un bendito las dos noches que ha pasado en la sala especial habilitada en los calabozos de la comisaría. Nos lo cuentan medios policiales al tanto del caso, con ausencia completa de empatía. Relata cada asesinato como quien pasa de pantalla, nos dicen. ¿Dónde están tus padres? Que no sé nada de ellos, le preguntó una hermana de su madre la tarde del viernes. No, es que los he matado, le respondió su sobrino en casa, sin más. Como quien relata la secuencia de un vídeo. La policía ya ha dado carpetazo al asunto, nos dicen. No hay nada que investigar. Se sigue ahora un procedimiento de reforma, según la ley del menor. Mariano Bo, penalista.
Para 14 y 15 años de edad hay un internamiento cerrado, como máximo de 1 a 5 años, y después una libertad vigilada que puede llegar hasta 3 años máximo.
Un riesgo grave de cara a futuro.
Cualquiera de estos menores donde se junta la minoría de edad con alteraciones psíquicas o mentales, pues evidentemente son un peligro si van a prisión, tanto para ellos como para la sociedad posteriormente.
La herencia ahora de los bienes de la familia o la patria potestad sobre ese menor son también materias a resolver.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cogemos el Atlas y nos vamos a Bruselas. Enrique Cerveto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, en medio de la escalada de tensión de la crisis entre Rusia y Ucrania, mañana el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, viaja por negocios, ahora se llama así, a Moscú. Para hacerse una foto con Putin va a tener que pasar varias pruebas. Esto les pasa a todos. ¿Por qué?
Bueno, eso yo creo que hay que preguntárselo bien a Putin, pero en realidad lo que está pasando ahí es una situación muy tremenda, ¿no? Porque estamos en una situación que no es ni de guerra ni de paz. Y ahora, a propósito de lo que acabas de contar, que los americanos anuncian que desplazan su embajada, ¿sabes qué ha pasado este fin de semana? Pues que es que, además de los extranjeros, los que se están yendo son los ucranianos.
Claro.
Y como este fin de semana se había pedido que no sobrevuelen las aerolíneas territorio ucraniano, con estas aplicaciones de radar se ha visto perfectamente el éxodo de aviones privados que se iban desde Kiev con gente que huye. A que se sepa, se han ido al menos 30 grandes millonarios y 20 diputados. Y claro, el presidente Zelensky pues les ha dicho que o vuelven o sacará sus conclusiones. Pero para lo que hablábamos, el que, como dices tú, va para allá es el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que sería, fíjate, Brasil uno de los países más perjudicados de una guerra, porque es muy dependiente no del gas, sino de los fertilizantes que fabrica Ucrania. Y va mañana a Moscú, pues después de haber dejado temblando a medio mundo diplomático con su delicadeza, entre comillas, habitual, porque decía que quiere hablar con Putin de todo, incluyendo de cooperación militar. Bueno, pues ahora, para verse con Putin y hacerse una foto estrechándole la mano, para que no le pongan en una mesa de 6 metros como a Macron, Bolsonaro, que es un antivacunas, pues claro, se tiene que hacer cinco pruebas PCR, la última solo 3 horas antes de reunirse con Putin.
Madre mía, cómo están las cabezas. Oye, hablando de los rusos y esa expansión económica y de intereses por América con Brasil, pero también por África. La Unión Europea ha enviado a Mali un equipo para analizar si permanece allí su misión militar. Ojo que estamos nosotros, ¿eh? La situación se complica y estaríamos cerca de retirarnos. Aquí también juega Rusia, ¿eh?
Efectivamente, fíjate, esta mañana me han contado que los militares de esa misión europea, que como bien dices, prácticamente dirige España, pues no han podido ni entrar en las instalaciones donde se supone que han de formar a las tropas malienses, pues porque no les han dejado, las autoridades malienses no les dejan. Hay una cuestión básica y es que esta operación tiene muy frágil cimientos jurídicos. En realidad no hay un tratado con Mali para que uno pueda reclamar jurídicamente los derechos que tienen los militares. Son unos acuerdos, notas verbales prácticamente de embajada que permiten a los soldados pues, estar con sus armas, sobrevolar, estas cosas. Y entonces eso ahora mismo pues está complicando muchísimo las cosas. Los franceses han anunciado estos días que han matado a 30 terroristas de los que están ya en la zona de Burkina Faso. Fíjate, si te acuerdas del pobre David Beriain, en esa zona han actuado los franceses para tratar de demostrar que sirven de algo, que la operación tiene su sentido, pero ya es muy difícil que puedan cambiar su percepción. Hay todas las tardes manifestaciones con banderas rusas y con manifestantes pidiendo expresamente que quieren la cooperación de Rusia, y ya está ahí el grupo Wagner, y que quieren que se vayan los franceses. Así que el presidente Macron se calcula que podría anunciar esta misma semana su retirada y, obviamente, pues la operación en Europea inmediatamente después.
Y nosotros justo con ellos. Enrique Cerveto, como siempre, gracias, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Óscar Puente y Felipe Sicilia. No lo parecen, pero los dos son del PSOE en este caso. Nekane.
Sí, pero tienen posturas diferentes. Tras las elecciones en Castilla y León, el alcalde de Valladolid ha tendido la mano al PP, una idea que ha desechado rápidamente el portavoz del PSOE.
El Partido Socialista en Castilla y León podría jugar un papel activo. Yo creo que ese papel pasa en primer lugar por ofrecerle al Partido Popular la posibilidad de no necesitar a Vox para gobernar.
No vamos a apoyar a un gobierno manchado por la corrupción. Y además, es que ese escenario no lo ha propiciado el Partido Socialista. Este escenario lo ha propiciado el Partido Popular.
Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Habla de transparencia y control judicial a la hora de aplicar la ley penitenciaria a los presos de ETA.
Máxima transparencia, la que no ocurrió en los años 1996 a 2004, donde los gobiernos del Partido Popular, cuando ETA secuestraba, asesinaba, trasladaron a 575 etarras, cuando desde el año 2011 al 2017 se trasladó también a 230 etarras.
Ya, y tú más. ¿Qué papelón, Marlaska? Esto es un clásico. ¿Qué papelón? Javier Hernández es un español que reside en Ucrania y que viaja hacia España.
Algunos países han pedido a sus ciudadanos que abandonen el territorio por miedo a un ataque ruso. Javier ha decidido salir, por lo que pueda pasar, aunque espera que por poco tiempo.
La vida en Ucrania se está haciendo totalmente normal en estos momentos y nuestra intención es volver en el plazo de 10 días, 2 semanas, siempre y cuando pues el tráfico esté abierto y podamos regresar si no hay grandes complicaciones.
También hemos escuchado el vídeo que el arzobispado de Madrid ha lanzado para desmontar falsas acusaciones sobre los abusos.
Este proyecto está impulsado por Repara, es la oficina de atención a las víctimas creada por la archidiócesis. Se puede ver en cope.es.
En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda.
Y el sonido musical, siniestro total. Encontrar una letra emitible, ¿eh?
Lo he dejado todo en manos de Antonio, nuestro técnico.
A mí me gustaba mucho la de y bailaré.
Grandes temas, y acaban de anunciar que se separan después de 40 años. Lo van a hacer con un concierto en Madrid el 6 de mayo. La despedida lleva por nombre 40 años sin pisar la Audiencia Nacional.
Qué bueno.
Te asfixiaré con mi malla de ballet.
Te asfixiaré con mi malla de ballet. Poesía pura.
Está bien.
Te ahorcaré con mi smoking.
No me digas que no.
No, no. Grandes ideas.
Y morirás mientras se ríe el disc jockey.
Nada que añadir.
poesía. Es una declaración, en el fondo.
Hoy para el día de San Valentín viene muy bien esta canción.
Te degollaré con un disco afilado.
Hay que hacer la coreografía.
De los Rolling Stone o de los Shadows. Te tragarás la colección de casetes.
Gracias, Nick.
Adiós.
Esto se nos está yendo de las manos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Durante los meses más duros del confinamiento por la pandemia, miles de personas mayores se quedaron aisladas, solas. No hablaban con nadie. En CEOMA quisieron poner fin a esta soledad. La asociación lleva desde el año 2000 luchando por los derechos de las personas mayores. Buscan el buen trato y la igualdad. La pandemia les puso en alerta. Se pusieron en contacto con la Fundación MAFRE. Y juntos habilitaron líneas de teléfono para hacerles compañía. Imagínate qué importante. Lo que hacían las llamadas eran los propios empleados de MAFRE. Escuchamos a Javier García Pérez, director gerente de CEOMA.
De poner en contacto a mayores que estaban solos con voluntarios que dedicaban parte de su tiempo a escuchar a estas personas mayores y a entretenerles. Al menos que estuviesen en una buena situación psicológica o en la mejor situación que se les podía ofrecer.
Las semanas pasaban y los meses y seguíamos sin poder salir de casa. Además, los mayores a los que ayudaba CEOMA eran las personas con más riesgo, claro. Cualquier salida al súper o a la farmacia podía costarles el contagio, imagínate. Así que se pusieron manos a la obra para llevarles alimento y medicamentos a casa.
Había muchas personas mayores en algunos municipios absolutamente aislados de contacto social, gente con dificultades importantes. Una persona que era invidente o que no tenía frigorífico en su casa y había que llevarle los alimentos a diario.
Llegaron a los rincones más olvidados de España, acudieron a las aldeas de la Galicia despoblada, a la sur desde Extremadura, a los pueblos del sur de Madrid. Los empleados de MAFRE ponían coche, ponían sus medios y a veces eran ellos los que compraban los alimentos de su bolsillo. Hubo incluso voluntarios que eran trabajadores ya jubilados.
Como incluso muchas personas mayores, directamente hubo 400 personas mayores que iban a visitar y atender a otros mayores, venciendo su propio miedo. Esto es absolutamente digno de mención. Lo que nos dio pie fue para darnos cuenta que no estábamos solos.
En total, atendieron a 50.000 personas durante el confinamiento. Así que cuando llegaron las Navidades, no quisieron olvidarse de sus mayores.
No solo nos acordamos de ellos en Navidad, sino que queríamos hacerles partícipes también un poco de las fiestas, ¿no? Pues a través de esta acción, los empleados de MAFRE han donado 1.000 cestas de Navidad. 1.000 que hemos hecho llegar a mayores que están absolutamente solos en cualquier sitio de España, en Galicia, en Santander.
Esas cestas eran regalos, ¿eh? No era caridad. Para Javier esto es muy importante que quede claro. Las personas mayores no necesitan compasión. Simplemente necesitan que les tratemos, a pesar de su edad y sus dificultades, como lo que son. Personas adultas. Nuestros mayores. Fundación MAFRE. 45 años trabajando por transformar este mundo en un lugar mejor. Descubre cómo se construye un futuro más humano entrando en fundacionmafre.org. Damos otro paseíto por las redes. El tema de hoy, resultados electorales en Castilla y León. Silvia.
En Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, podemos ver la lectura sobre los comicios, tu lectura sobre los comicios. María, el Partido Popular ha ganado, pero visto el resultado, que no ha sido el esperado, y como madrileña que soy, creo que está claro que Casado no es Ayuso. Nicolás, hablamos de Ciudadanos, que poco a poco desaparece. Tampoco ha sido bueno el resultado para Podemos, pero cuidado con el PSOE, veremos cómo le va en las próximas elecciones.
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Charlie, deportes en La Linterna, ¿qué nos traes?
Semana de Champions, Ángel, para el Real Madrid. Ojo, mañana partidazo frente al Paris Saint-Germain. Ida, octavos de final en el Parque de los Príncipes. Veremos si con Benzema apunta a que sí, pero hasta última hora no lo vamos a saber. Un auténtico partidazo que mañana para el mundo. Ángel, fíjate que alicientes, ¿eh? Mbappé, Messi, Ramos en la grava. En fin, todo lo que puede tener un partido azul y un poquito más.
Pues te escucho y me lo cuentas todo, nada, en 4 minutos.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hemos apostado por Castilla y León y hemos ganado las elecciones.
¿Dónde ponemos el foco? Porque en función del ojo crítico con el que se vean los resultados de cada uno de los partidos, el foco se pone en un lugar, en otro, en el que gana, en el que pierde, en el que gana porque gana por poco, el que pierde porque antes había ganado.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El Partido Socialista, y desde luego yo como candidato, no hemos conseguido el objetivo que era ganar.
El PSOE pierde 100.000 votos. Se consuela celebrando que en Castilla y León no se ha producido el fenómeno de Madrid. La realidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Estaba de viaje de shopping y museos, pero entonces me hablaron de ese pueblo tan chulo, no muy lejos de la ciudad.
¿Y qué hiciste?
Llamé a mi asesor de viajes y me lo organizó todo.
Es Confianza Incluida, la forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los estudios señalan que la gran mayoría de las amistades que mantenemos de adultos, en realidad, las hemos forjado durante la infancia. ¿Por qué son esas las primeras, no? Las más duraderas. ¿Qué es lo que nos lleva?
Cuando somos pequeños, no prejuzgamos a los otros niños. Entonces, somos capaces de interactuar con cualquier crío.
Los viejos mitos, los mitos, por ejemplo, griegos o los mitos romanos, siguen funcionando.
Primero porque son eternos y son como todas las historias. Los mitos están los primeros Romeo y Julieta, la primera Bella Durmiente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Ayer por el mes de diciembre dejábamos la Liga de Campeones, se acababa la fase regular y estábamos pensando por aquel entonces en los octavos de final. Y un partido nos llamaba muchísimo la atención, ese París Saint-Germain-Real Madrid. Pues ese encuentro ha llegado mañana y se juega en el Parque de los Príncipes. El Madrid que busca traerse un buen resultado de Francia, de París, aunque Ancelotti advierte, es un partido tremendamente complicado.
Partido difícil, contra un rival difícil. Podría ser una final y nadie se podía sorprender de esto. Tenemos la gana de eliminar un rival que puede competir para ganar la Champions League.
Y la gran pregunta a esta hora, 8:31, es cómo está Karim Benzema, el mejor goleador que tiene el conjunto blanco. Estamos hasta ahora en el Parque de los Príncipes, enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo está el futbolista francés del Real Madrid?
Aparentemente bien, ha terminado hace unos minutos el entrenamiento del Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Karim lo ha terminado con buenas sensaciones, ha participado en el partidillo e incluso ha disparado a portería. Todo apunta a que va a reaparecer mañana, 23 días después de lesionarse. Karim ha dejado claro que está dispuesto a arriesgar, que lo importante es la cabeza y sus sensaciones, y que si no se hubiera capaz de ser titular, se habría quedado en Madrid.
Yo siempre voy a forzar por mi equipo, siempre, porque si no, hoy me quedo en Madrid. Tampoco es forzar para lesionar más. Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y si puedo jugar mañana el partido.
Ancelotti le espera con los brazos abiertos después de que el Madrid haya marcado tan solo un gol en los últimos tres partidos. Le hemos preguntado directamente al italiano quién va a tomar la última decisión, si los doctores, si el entrenador o si el propio Karim, que espera poder jugar mañana.
Yo creo que soy el último. Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado y después hay la sensación que tiene el jugador. Y después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, casi un mes que no juega, pero es Karim. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
A Benzema casi, por tanto, le vamos apuntando a la fiesta de mañana. Y en el Paris Saint-Germain-Manigil, ¿va a estar Neymar en la convocatoria o en el once inicial de Pochettino?
Neymar está bien, pero no al 100%. Hay que recordar que no juega desde el pasado 28 de noviembre. Hoy, por tercera vez esta semana, ha hecho el entrenamiento con el grupo. Parece que el tobillo izquierdo ha respondido a las cargas de trabajo y mañana entrará en la convocatoria de Mauricio Pochettino, pero salvo sorpresa de última hora, no va a ser titular contra el Real Madrid.
Lo de Benzema lleva siendo la duda los últimos 10 días. Parece que el resto de cosas, Miguel Ángel, en el Real Madrid están un poquito más claras.
Sí, bastante más claro. Recordemos que Ancelotti se ha traído a toda la plantilla, que mañana va a tener que hacer 3 descartes. La otra incógnita era Ferland Mendy, también ha completado el entrenamiento y apunta al 11. Lo normal, 11 de gala con 4-3-3, aunque a Ancelotti se le ha preguntado si podría cambiar ese dibujo y apostar por un 4-4-2, dando entrada a Valverde. El italiano ha puesto cara de póker.
¿Abriría usted la puerta al 4-4-2?
No, el sistema no va a cambiar el 4-3-3. Después, la idea podría ser de poner un medio a jugar por fuera, pero yo creo que la condición que tenemos de los extremos puede permitir de jugar dos jugadores por fuera acostumbrados a jugar en esta posición.
Dos equipos que se plantan con vidas bastante similares. Así que, Evangelio, te pregunto, primero, ¿en qué crees que es mejor el Real Madrid al Paris Saint-Germain?
Pues el Real Madrid es mejor en la defensa, Charlie. Le han metido 5 goles, menos que al Paris Saint-Germain. Además, es que el Paris Saint-Germain es de los equipos que siguen vivos en octavos de final, el que más goles espera que reciba según la estadística. El Madrid está más preparado para la posesión, más nivel con Modric y con Kroos, más Benzema si está en el campo, y es más fuerte a balón parado, una faceta en la que el PSG sufre atrás.
Ya hemos contado lo de Neymar, pero Dani, también nos quedan cosas que contar del resto del once del conjunto de Pochettino.
Además de Neymar, Ander Herrera también ha entrenado con normalidad esta mañana, ha mejorado de sus problemas en los isquios y el único que no lo ha hecho es Sergio Ramos, que no tiene ninguna opción de entrar en la convocatoria. Pochettino tiene bastante claro el 11 titular de mañana contra el Real Madrid, ha dicho que se enfrenta al mejor club del mundo, a un equipo que sin jugar bien tiene la capacidad de ganar la Champions, pero considera que es una eliminatoria igualada en la que no hay ningún favorito claro.
No hay favorito, es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions, por nombres, por jugadores, por calidad, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título. Y creo que nosotros seguimos siendo aspirantes, ¿no? Porque el hábito de ganar Champions lo tiene el equipo que está enfrente.
Y Evangelio, ¿en qué es mejor el PSG que el Real Madrid?
Es mejor en regates y ganando duelos individuales. Di María y Mbappé influyen mucho en eso. Además, tiene a Mbappé haciendo su mejor temporada. Tiene dos opciones de muy alto nivel en lugar de una sola en la portería. Y además tiene a laterales, a Rafi y Nuno Méndez, que son más determinantes en ataque que los del Real Madrid.
Ancelotti ha puesto las cartas encima de la mesa, parece que sí a Benzema, parece que sí al 4-3-3. También Pochettino bastante claro acerca de lo que va a hacer. Manolo Lama, que nos va a contar mañana el partido, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE, ya en París, ya en Francia. El Madrid tiene que ir a por el balón, a por la pelota, ir arriba, o en esa variante que le hemos visto en partidos grandes, Manolo, buscar el contragolpe.
Bueno, lo primero que hay que decir es que a los dos equipos les gusta estar atrás, les gusta estar juntitos y estar compactos para utilizar su mejor arma. Vinicius es rápido, Mbappé es rápido. El Madrid en bloque defiende muy bien, el PSG se encuentra a gusto cuando está protegido atrás para intentar salir en algún desplazamiento largo de Messi a Kylian Mbappé. Posiblemente el PSG se vea obligado a lo largo del encuentro a tomar la iniciativa, pero debemos recordar que a partir de ahora el hecho de que los goles no valgan doble también permitirá que nadie se vuelva loco. Estoy convencido que los goles que vendrán por contras, es decir, por robos de balones en tres cuartos de cancha contrario para intentar matar al rival. Pero también te digo la verdad, si el árbitro le dice quién quiere sacar de los dos, estoy convencido que ninguno querría poner la pelota en juego.
Pues por el árbitro pregunto a Pedro Martín, pero mañana partido se espera tenso, se espera incluso duro a veces. ¿Quién va a dirigir este Paris Saint-Germain-Real Madrid en el Parque de los Príncipes?
Pues Daniele Orsato, que es el número uno italiano para UEFA, ya muy veterano, empezó a tener notoriedad en Europa y ahora con 46 años, para paliar su deficiente condición física tiene sobrada personalidad para sacar los partidos adelante. Solo ha recurrido dos veces a la revisión en sus 17 partidos de Champions con VAR. Estuvo presente en las dos últimas eliminatorias perdidas por el Madrid ante el City en 2020, cuando se convirtió en el primer árbitro que pitó un penalti en contra y expulsó a un jugador blanco en un partido de Copa Europa en el Bernabéu, y contra el Chelsea en 2021.
Bueno, ya hemos contado lo deportivo, que es lo importante, pero quizá lo que más llama la atención es todo lo que rodea al encuentro de mañana. Un nombre por encima del resto, el de Kylian Mbappé y sobre todo Melchor, pendientes de que se van a volver a ver las caras Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi.
Sí, va a ser la comida de directivas en un céntrico restaurante de los Campos Elíseos de París. Y si decías que el partido va a ser tenso, pues imagínate la comida. La relación no ha vuelto a ser la misma entre Paris Saint-Germain y el Real Madrid tras lo sucedido este verano, tras esa negativa del conjunto galo de vender a Mbappé al Real Madrid. Y aunque no se ponga encima de la mesa el nombre de Kylian Mbappé, el nombre de este va a estar presente sí o sí en el ambiente, como lo ha estado también en la rueda de prensa tanto de Ancelotti como de su amigo Karim Benzema, que cuando le han preguntado por Kylian ha dicho esto sobre su posible llegada al Real Madrid.
Jugar contra Kylian es especial porque jugamos en selección juntos. Como todos saben que un día puede llegar en Madrid, pero no. Más importante es jugar este partido y ganar. Luego, amigos, es para después.
Todo el mundo especula acerca de ese acuerdo con el Real Madrid y Kylian Mbappé, pero incluso hoy Antonio Pérez del Castillo, Le Parisien, va más allá y habla de acuerdo inminente.
El medio parisino muy cercano al Paris Saint-Germain habla hoy de que el anuncio del acuerdo entre el Real Madrid y Mbappé podría estar muy cerca, incluso dice que podría ser inminente. Le Parisien informa que el club blanco ha podido fichar al francés hasta en tres ocasiones y que su interés no viene de ahora porque, dicen, el coqueteo entre el Madrid y Mbappé se remonta a los últimos 10 años.
Mbappé, el futuro, el pasado, Leo Messi, Luis Munilla, que otra vez vuelve a jugar con el conjunto blanco, contra el conjunto blanco, eso sí, esta vez con la camiseta del conjunto galo.
Enemigos íntimos, Messi ha jugado 45 veces contra el Real Madrid y lo ha convertido en su quinta víctima preferida. En esos 45 partidos le ha metido 26 goles, ganando 19 encuentros, perdiendo 15 y empatando 2011. En Champions solamente se enfrentaron en la famosa eliminatoria de 2011 con Messi decisivo y victoria del Barça. Pero hay que decir que la última vez que Messi le hizo un gol al Madrid fue en 2018 y en los últimos 7 partidos no le marcó. Pochettino espera que mañana vuelva a ser decisivo.
Y a Leo lo veo bien, lo veo con ganas en partidos decisivos, en noches que son importantes, su talento y su experiencia, está claro que juegan un papel fundamental en la aportación individual, pero también colectiva y a través de lo que él puede transmitir a sus compañeros.
El Madrid contra Messi, Miguel Ángel, ¿están preocupados en la Casa Blanca con el argentino?
No cabe duda, es otro de los grandes alicientes del partido, ver a Messi con el 30 a la espalda contra el Real Madrid. Lleva 7 goles este año, 5 en Champions. A Benzema se le ha preguntado por el argentino y se ha rendido en elogios hacia él.
Para mí es un jugador extraordinario y en Francia es claro que la gente espera más nivel goles, pero lo que hace en el campo no sé si uno puede hablar con él, porque es un chico que sabe mucho de fútbol y claro que he jugado mucho partido contra Barcelona con él y mañana eso es un otro partido, pero si hablamos de Messi tenemos que hablar de fútbol.
A ver, Tomás Guas, ¿quién te da más miedo, Kylian Mbappé o Leo Messi?
La pregunta es, ¿al PSG quién le da más miedo? ¿Vinicius, Courtois? Es el Madrid, es la Copa de Europa. Lo ha dicho Pochettino. Aquí el que tiene el hábito de ganarla es el Madrid. Pero bueno, te contesto. Messi es el diablo. Pero me da más miedo Mbappé. Esta noche se me han aparecido Muniz y Morientes, que jorobaron al Madrid tras abandonarlo. Mbappé puede hacerlo parecido, jorobarlo antes de llegar. Kylian, Manolo, quedan horas, pocas, suficientes para una gripe. Veremos. ¡Oh!
El partido podría haber sido la fiesta completa porque podría estar en el césped Sergio Ramos, el excapitán del conjunto blanco, que eso sí, Basteiro, mañana va a tener que ver el partido desde la grada.
Será el gran ausente en un partido plagado de estrellas, ya que mañana no va a poder estar sobre el césped de París. El excapitán del Madrid no va a estar ante su ex-equipo por culpa de la lesión que sufre en el gemelo. A media tarde confirmaba el PSG la gran ausencia del Camero en un partido que tendrá menos morbo con su ausencia. No está siendo su temporada, solo ha disputado 5 partidos en los que ha sumado un gol y mañana verá desde la grada del Parque de los Príncipes, eso sí, animando como un parisino más, la ida de los octavos de final de la Champions.
Arranca mañana los octavos de final de la Champions, eso en 2 semanas, se juegan partidos los encuentros, mañana 2, el miércoles 2 y la próxima semana será el turno del Atlético de Madrid y del Villarreal, pero Evangelio, mañana al margen del PSG-Real Madrid, ¿qué más tenemos?
A la misma hora, Charlie, a las 9 de la noche en el Albalade de Lisboa, un Sporting-Manchester City. Mañana entra en liza el equipo más en forma de Europa, el Manchester City de Guardiola, que llega sin 3 bajas significativas, Walker por sanción, Grealish y Gabriel Jesús por lesión. No hay bajas en el campeón de Portugal, que llega de un clásico en Oporto que acabó en bronca monumental, con varios jugadores agredidos por trabajadores del estadio. El partido tendrá marcado acento español. Se espera que sean titulares Adán, Pedro, Porri, Sarabia en el Sporting y Laporte y Rodri en el City.
Una semana europea para el Real Madrid, también, ojo, europea para 4 equipos españoles de la Europa League. Por ejemplo, el Barça, que inicia, Elena Condi, su participación en esta competición en una eliminatoria francamente dura frente al Nápoles italiano.
Tiene la seria duda de Araujo por una sobrecarga en el sóleo. El propio Araujo, según me cuentan fuentes directas, ve muy complicado poder jugar el jueves contra el Nápoles. Quiere ver su evolución, pero prácticamente lo descartan. Lo que sí tiene claro al 100% es que va a llegar a Mestalla. El resto de la convocatoria para esta Europa League será la misma. Seguirá fuera Alves, no está inscrito. Tampoco lo están Jutland y Abde. Continúan de baja por lesión Ansu Fati, Memphis, Umtiti, Lenglet, Sergi, Roberto y Valde.
El Sevilla es uno de los favoritos para esta Europa League. Escalera, ¿qué noticias tiene el conjunto de Nervión?
El Sevilla ya prepara el partido ante el Dinamo de Zagreb con Ocampos y Jesús Navas entrenando al mismo nivel que sus compañeros, ya recuperados, pero ojo, con 3 ausencias significativas. No han entrenado ni Rakitic, ni Decatito, ni Martial, 3 titulares que son duda para la Europa League.
Se le acumulan las competiciones al Betis, que está vivo y muy vivo en Copa del Rey, que está peleando la tercera plaza en Liga y que esta semana Ocaña también abre el frente de las eliminatorias de la Europa League.
Sí, con una eliminatoria complicada ante el Zenit de San Petersburgo, sobre todo porque no va a viajar uno de los futbolistas más importantes de la Liga, Nabil Fekir, que todavía tiene que cumplir un partido de sanción y porque su sustituto natural en el equipo, Canales, que ha pasado el COVID, todavía no entrena con el resto del grupo. 2 bajas muy complicadas de superar por Manuel Pellegrini, que confía en la plantilla y que eso sí, recupera tanto a Juanmi como a Dido Rodríguez.
¿Y cómo se plantea esta semana de trabajo la Real Sociedad de Imanol, Marco Antonio Sande?
Bueno, la gran novedad hoy en Donosti ha sido el regreso de Carlos Fernández al entrenamiento de grupo. 6 meses después, el andaluz inicia la última fase de recuperación para volver a competir. Por aquí, todo el mundo está concentrado ya en el partidazo del próximo jueves ante el Leipzig, y Manol no podrá contar con Zubimendi por sanción, y también tienen lesionados a Monreal y Barrenechea.
Semana europea para el Real Madrid, semana europea para los 4 equipos de la Europa League, y ojo, semana de liga para el Atlético de Madrid, que recupera el miércoles un partido frente al Levante después de la remontada de este fin de semana, Antonio, frente al Getafe. Espera que no se te oye, Antonio.
Sí, a ver, partido ahora importante, Charlie, para recuperar también sensaciones y los puestos de la Champions League. Acaba de concluir hace unos minutos el primer entrenamiento que ha hecho el Cholo Simeone. Incluye la primera prueba, 2 cambios, se caerían del 11 ante el Getafe, Luis Suárez y Felipe, este último forzado por sanción. Entraría Hermoso por Felipe, y ojo porque Bersalico entraría de lateral derecho, Llorente de volante derecho, y arriba volvería a su lugar natural Correa junto a Acuña.
8 y 45, hemos contado lo que va a pasar esta semana. Vamos ahora con lo que pasó el fin de semana, que han pasado unas cuantas cosas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Muchas cosas, como por ejemplo un derbi que se resolvió con el empate en el último segundo con ese tanto de cabeza de Luke de Jong, y los dos equipos reivindicaron para su conjunto la victoria, los 3 puntos.
Viendo el partido, analizándolo bien desde el banquillo, yo creo que era para ganar bien. Ocasiones muy buenas, fases que hemos dominado, que hemos jugado muy bien, hemos tenido ocasiones muchas más que el Español, y es una pena.
Cada uno cuenta la película pues según le interesa, o bueno, dilo como quieras, es normal también. Yo creo que hemos merecido la victoria.
El Barça Bayori, que se dejó 2 puntos en esta pelea durísima que va a mantener por intentar entrar en Liga de Campeones, y con la Liga, eso sí, en el horizonte, aunque un poquito más lejano.
Sí, a pesar de que se sigue utilizando la coletilla de no hay que descartar nada, cuando se habla de las opciones de pelear por el título, en el Barça tienen claro que la batalla está en la pelea por la zona Champions, y desde ese punto de vista, y como dijo Pedri después del partido, todo lo que no sea sumar de 3 en 3 es una decepción. Por lo menos el punto sumado en el último suspiro le permite al Barça mantener la cuarta plaza, pero ya empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Así lo ve Xavi.
Muy difícil, lo que dije ayer, muy difícil, viendo la clasificación, y además no sumamos 3, pues es un paso atrás, pero bueno, hay que seguir en la lucha.
Y nada, es que
más.
La situación de la Champions, Andrea, es muy compleja para el Betis, para el Atlético de Madrid, para el Barcelona y para todos los equipos que este año quieren meterse entre los 4 mejores del campeonato.
Sí, ahora mismo la tercera plaza es del Real Betis Balompié y la cuarta del FC Barcelona, con 43 y 39 puntos respectivamente, aunque el Barça con un partido menos. Los azulgranas, tras su empate ante el Español anoche, están empatados a puntos con el Atlético de Madrid, pero ambos tienen un partido pendiente que los rojiblancos recuperan mañana ante el Levante. Si ganan o empatan, recuperarían la cuarta posición por delante del FC Barcelona. Por detrás, también metidos en la pelea, están la Real Sociedad, sexta, a 1 punto, con los mismos partidos que Barça y Atlético, y el Villarreal con 3 puntos menos, y eso sí, al día de partidos.
Si damos por metidos en la Champions del año que viene al Madrid y al Sevilla, Guiuzquiano, tus candidatos para jugar el año que viene la mejor competición continental de clubes son...
Bueno, yo sigo viendo favoritos al Atlético de Madrid y al Barcelona, básicamente porque tienen mejor plantilla que los otros. Es verdad que el Betis tiene mucho mérito, está jugando muy bien al fútbol, pero creo que al final le puede acabar pesando estar vivo en 3 competiciones. Y veo también un rival peligroso al Villarreal, aunque es cierto que sigue vivo en la Champions, pero tiene la experiencia, a diferencia del Betis, de ya la temporada pasada haber estado en 2 competiciones hasta el final. Así que digo Atleti y Barça, pero cuidado con Villarreal y Betis.
Tuvimos ayer un derbi un día más bastante intenso, con mucha emoción y con cosas feas en lo extradeportivo, como por ejemplo José Luis Gil, lo que hizo Araujo a los seguidores y a la plantilla del Real Club Deportivo Español.
y a Melamed cuando se iba expulsado. Instantes finales del partido, tensión por todo lo alto y Araujo empieza a intercambiar improperios con Melamed, con el banquillo del Español y con la grada, levantando dos dedos de la mano en V, señal clara de un a segunda. Ya de madrugada, en frío, el central pidió disculpas por su comportamiento en sus redes sociales. Antes, en sala de prensa y aún sin haber visto la acción, Xavi Hernández se disculpaba en nombre del uruguayo por el comportamiento del central.
No lo he visto, pero a ver, intentamos siempre ser respetuosos, pero la tensión y los nervios te pueden a veces condicionar o errar, ¿no? Si ha sucedido algo, pues pedimos perdón, y si ha pasado eso, no debe pasar.
¿Dan carpetazo al asunto en el Español, Quique?
Más o menos, sí. Al uruguayo le reprobó la grada y ya en el vestuario el Español se movió para que un compañero de profesión le afeara el gesto de mandar a segunda al rival. Sergi Darder tiró del currículum del Lenguaraz y ya ha arrepentido a Araujo.
Te podría decir cosas, evidentemente, pero bueno, hace un año estaba jugando en segunda B, o hace dos. Es verdad que es un central de la hostia, hay que reconocerlo, pero creo que esas cosas pues no le ayudan a él. Si ha hecho esas cosas, pues seguramente pierda en otras.
Vamos con lo que tenemos hoy. Hay fútbol a las 9, Mallorca Atlético, un partido que viene marcado por las quejas de los dos técnicos en sala de prensa. El local, Luis García.
Que nosotros venimos de Valencia, del Levante, de ahí tres jugadas, tres que marcan el partido y no pasa nada. A nosotros es que parece que somos el equipo que nunca pasa nada. Somos el único equipo que cuando nos pasa algo raro a Jalo,
Luis
se monta.
García se queja de los árbitros y Marcelino se queja del calendario.
Tengo la esperanza de que compitamos en igualdad de condiciones. ¿Que la Liga no quiere? Pues es un problema.
Pues queja contra queja, se ven las caras Jordi Jiménez en 9 minutos, Mallorca y Athletic, ¿con qué noticias?
Aquí estamos en San Valentín, en Somos, vamos a ver si el fútbol nos enamora, ojalá que sí, el Athletic busca ponerse a 2 puntos de la Champions ganando en Somos, tiene 5 bajas, la pareja de centrales Núñez y Vivian, arriba no jugará Iñaki Williams, juega Sancet con Raúl García y un Mallorca a 3 puntos del descenso que tiene que espabilar, repite equipo, Luis García Plaza, arbitra Díaz de Mera, Medie está en el VAR, lo contamos en tiempo de juego.
A eso de las 9 en punto, contamos el partido con Eric Frade, ese Mallorca Athletic Club de Bilbao. Por cierto, repaso a la jornada en segunda división que nos deja a un equipo Pepe Torrente que consiguió la machada de remontar 3 goles.
Sí, el Huesca, porque empezó perdiendo 3-0 en Oviedo y como dices logró empatar, incluso provocó que el cantante Melendi pidiese en Twitter una reflexión sobre Ziganda y su futuro en el banquillo asturiano.
¿Qué sonido destacamos del fin de semana?
De Luis Carrión, el entrenador del Cartagena, derrota 2-1 en Ibiza y ojo a la rajada sobre el árbitro, Quintero González.
Lo que no me gusta es la falta de respeto y os juro por mis hijos que he escuchado cosas hoy que no me han gustado del árbitro y se tendrá que saber que a un jugador mío le dice os jodéis, se tendrá que saber que ha echado mi segundo sin decir ni una palabra con este árbitro o vamos a recibir penaltis y expulsión de mi segundo siempre, lo que ha pasado en Fuenlabrada y aquí.
Y la figura del fin de semana es...
Carlos Pita del Lugo, marcó el tanto de su equipo en el 1-1 ante la Moravieta, 37 años, sigue dando lecciones de fútbol, es un clásico en la categoría y además es mi amigo, así que MVP de la jornada.
La jornada que se completa a las 9 con el Ponferradina Real Sociedad B. Y un vistazo rápido al fútbol internacional, por ejemplo, ¿sabemos ya qué va a pasar a Arancha Rodríguez con aquel Brasil-Argentina que no se pudo disputar?
Pues que se va a repetir en una fecha y en un lugar todavía por determinar, según ha decidido la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que además ha impuesto importantes multas económicas tanto a Brasil como a Argentina por los hechos acontecidos aquel 5 de septiembre. Además, la FIFA ha considerado que debe sancionar con 2 partidos a 4 futbolistas argentinos por incumplir el protocolo COVID.
Hemos tenido hoy además también sorteo de la Youth League, la Champions Juvenil, Adrián Gil.
Destaca el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Será ese duelo estrella de los octavos de final, la eliminatoria partido único. Se disputará el 1 y el 2 de marzo. El tercer equipo español que jugará esta ronda es el Sevilla, que visitará al Paris Saint-Germain.
Y vuelo de reconocimiento a Avilés a lo más destacado de este fin de semana en el fútbol internacional.
Que el Chelsea se proclamó campeón del Mundial de Clubes después de vencer a Palmeiras en la prórroga. El City en la Premier goleó al Norwich y mantiene los 9 puntos de distancia con el Liverpool. El Milan es el nuevo líder de Italia, venció 1-0 a la Sampdoria y aprovechó el pinchazo del Inter que empató contra el Nápoles y derrota del Bayern en Alemania, aunque sigue líder con 6 puntos sobre el Dortmund.
Y en la Liga Iberdrola, Andrea, ¿puede el Barça ser campeón el próximo fin de semana?
Sí, ha ganado este fin de semana su partido 22-22 y podría proclamarse campeón la próxima jornada. Tiene 19 puntos sobre la Real segunda y quedan 24 por disputarse. Eso sí, para hacerlo en la siguiente jornada necesitaría una carambola, que la Real no ganase y que empatasen Atlético de Madrid y Granadilla. Por lo demás, este fin de semana perdió el segundo la Real Sociedad. El Granadilla mantuvo puestos Champions tras ganar al Villarreal y el Atlético de Madrid sigue cuarto después de golear al Sevilla. El Real Madrid sumó otra victoria, ya está sexto a 8 de Champions con 3 partidos menos, y la noticia en la zona baja es que ganó el Rayo Vallecano, no lo hacía desde el 31 de octubre.
8 y 54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
Claro, eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses, solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Soy...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Baloncesto, Albert Díez, vamos con la resaca que nos ha dejado este fin de semana en la Liga Endesa.
Jornada 22 de los 8 de la Copa, solo han ganado 4, ha debutado Ivón Navarro en el banquillo de Unicaja, derrota ante el Real Madrid, el aplazado UCAM Barça se juega el martes 29 de marzo y el blaugrana Corey Higgins ha pasado por el quirófano por la fascitis plantar y estará 3 meses de baja.
Peor sin duda Asenjo es lo que le ha pasado a Alocen, el jugador del Real Madrid Baloncesto.
Se cumple, Charlie, el peor pronóstico posible para Alocen. El base sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Una acción desafortunada ayer en Málaga, cuando entraba a canasta, le va a dejar fuera de las canchas entre 6 y 8 meses. Un contratiempo también para Pablo Lasso, al que solo le van a quedar dos bases puros en la rotación, Eurtel y Williams Goss, con comodines como Yul, Koser o Abalde.
En la NBA Parra, esta noche nada más y nada menos que 9 partidos.
Y se espera que debuten varios de los jugadores que fueron traspasados el jueves en el último día del mercado, entre ellos Serge Ibaka, que puede jugar su primer partido con los Bucks ante Portland, o Juancho Hernán Gómez, que podría hacer lo propio con Utah ante los Houston Rockets. El que no lo va a hacer, Charlie, es James Harden, que va a ser baja hasta después del parón del All-Star y tendrá que ser sustituido para el partido de las estrellas.
En Fórmula 1, Carlos Miguel, parece que las carreras al sprint han venido para quedarse.
Sí, se quedan. Es verdad que se querían ampliar a 6, pero ante tantos cambios de reglamento, nuevo reglamento de la Fórmula 1 en 2022, han decidido mantenerlo en 3. Van a ser en Imola, en Red Bull Ring e Interlagos, y con más puntuación, 8 puntos para el ganador, 1 para el octavo clasificado, y además se otorgará el premio del más rápido el fin de semana de pole al que gane la calificación del viernes. Y por cierto, conclusiones de la investigación sobre Abu Dhabi, de momento sigue en el cargo el director de carrera, Michael Masi.
En ciclismo hablamos hoy del nacimiento de una clásica, Alberto Arau, la clásica de Jaén.
Precioso estreno de la clásica Jaén Paraíso Interior, que nos ha brindado un espectáculo tremendo y en el que, a falta de las grandes figuras del ciclismo mundial, la victoria ha sido para el kazajo Alexei Lutsenko por delante del belga Tim Wellens.
En golf, Quique Iglesias, ¿cómo le fue a Jon Rahm en Phoenix este fin de semana?
Posición 10 para Rahm en el torneo al ladito de su casa, mantiene el número 1 del ranking mundial. Esta semana va a competir en el Genesis Invitational, en el que también va a participar Sergio García.
En los Juegos Olímpicos, ¿cómo ¿cómo nos ha ido en esta jornada del Día de los Enamorados, Abel Madrigal?
Pues hemos tenido diploma olímpico para el deporte español de invierno, esta vez en la modalidad de danza, donde Adrián Díaz y Olivia Smart han sido octavos, consiguiendo el mejor resultado de nuestra historia en esta disciplina.
También nos damos una vuelta por el mundo, tenemos unos cuantos tenistas, Bruno Casar, pegando raquetazos en distintos torneos.
Tenemos dos partidos de primera ronda en el ATP de Río de Janeiro, con españoles que ya han empezado, el de Pedro Martínez y el de Pablo Andújar. No antes de las 11 de la noche tendremos duelo español, Jaume Munar, Carlos Alcaraz.
Fútbol sala, sorteo jurado de la Supercopa de España.
Ya tenemos semifinales, Barça-Inter y Palma el Pozo. Las semis se juegan el sábado 26 de este mes y la final al día siguiente. Esto se juega en el Palacio Municipal de los Deportes de Jerez de la Frontera.
Y cerramos, Ángel, con la Super Bowl. Gran espectáculo anoche en uno de los eventos, Ángel García, más seguidos del mundo del deporte.
Los Ángeles Rams, esos son los campeones de la Super Bowl, derrotando en una gran remontada a Cincinnati Bengals y apareciendo evidentemente sus dos grandes estrellas. Cooper Kupp en ataque con dos touchdowns, ha sido el mejor receptor de todo el año, y Aaron Donald en defensa, el mejor defensa de la liga, que se comió a Joe Burrow, al quarterback estrella rival. Así que los Rams campeones, los Bengals con mucho futuro por delante.